En Bogotá, la preocupación al máximo por cuenta de las denuncias de 91 docentes investigados por presunto abuso sexual, sin conocer datos de lo que pasa en el resto del país. Anoche, muy tarde, fue enviado a la cárcel el docente de matemáticas detenido en Kennedy la semana pasada y enfrentaría una pena de 13 años de prisión. María Camila Roa.
Buenos días. Y continúan no solo las denuncias de abuso sexual por parte de los maestros del distrito a los menores de edad de los colegios públicos de Bogotá, sino que también las autoridades prometen ejercer mayores controles y ya fue enviado a prisión, por ejemplo, un profesor de matemáticas que la policía y el CTI de la fiscalía capturaron segundos antes de que ingresara a un colegio de Kennedy donde dictaba clases a estudiantes de primaria. Esto volvió a disparar las alarmas de un tema que afecta a varias familias y a toda la comunidad educativa. Actualmente, la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación del Distrito es responsable de conocer estas denuncias de los presuntos actos abusivos contra los estudiantes. Ayer se conoció que adelanta 91 procesos disciplinarios a educadores y personal que trabaja en colegios públicos de Bogotá. De los 91 procesos abiertos, 89 son contra hombres y los otros dos contra mujeres. Así lo dijo María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Bogotá.
La Secretaría de Educación tiene por ley la instancia disciplinar. Han llegado 91 casos en el año 2015 y 2016. Al momento hemos fallado 31, 10 con destitución, 22 con sanción disciplinar. Y recordar a todos los padres de familia de colegios privados que existe la jurisdicción penal, que es la encargada, y de todos los colegios públicos que estamos nosotros, la Secretaría de Educación, la Oficina de Inspección y Vigilancia y Control Disciplinario, listos para hacer las investigaciones del caso, porque sabemos que esto no se puede seguir repitiendo en nuestros colegios. Al momento son 89 hombres y 2 mujeres de los 91 procesos que están en curso.
En respuesta a esto, Sonia Telles, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, aseguró en diálogo con Blue Radio que la falta de estos 91 maestros amerita en todos los casos la destitución inmediata y no simplemente la suspensión como se dio en 22 de los 32 casos ya sancionados por la Secretaría de Educación.
Pero registramos con preocupación el hecho de que algunas de ellas hayan terminado una simple suspensión y en otros casos hayan finalizado sin que tengamos conocimiento exactamente de cuáles fueron las razones que llevaron al archivo de esas investigaciones. Por otra parte, también llama la atención el hecho de que en un caso de los reportados, lo que sucedió en Simón Bolívar, después, solo después de 7 veces se presentaron denuncias, solo hoy se hayan tomado medidas en el caso.
La sanción que registra la Procuraduría inhabilita por 20 años directamente a estos maestros cuando soliciten no solo el cargo de maestros otra vez en el distrito, sino cuando intenten acceder a cualquier cargo público en el país.
Miraremos exactamente si es necesario hacer uso del poder preferente en algunos casos para traerlo para que sea la Procuraduría directamente quien asuma estas investigaciones. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que el hecho de que la Secretaría de Educación hoy sea la que esté imponiendo las sanciones quiere decir que tiene un compromiso claro frente a la sanción de la conducta de estos docentes.
Continúa la polémica y las madres también han manifestado su preocupación. En las redes sociales también se mueve el tema y lo que la gente cuestiona es cómo es el modelo de admisión de maestros y cómo se ejercerá el control y la vigilancia para que estos casos no se repitan. María Camila Roa, Blue Radio.
Carlos Ballesteros es presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y nos atiende a esta hora. 8:23, don Carlos, buenos días.
Muy buenos días a ustedes, a la mesa y a los radioescuchas.
Don Carlos, hay una cifra todavía más aterradora que los 91 profesores investigados por presunto abuso sexual. Y es una cifra que reveló en las últimas horas la concejal Patricia Mosquera. Dice que con base en la Secretaría de Educación de Bogotá, hasta agosto del año pasado había 874 casos de violencia sexual contra los estudiantes. ¿Ustedes conocen esa cifra?
Bueno, no solamente la conocemos. Somos, en algunos procesos estamos haciendo coadyuvancia, en otros estamos brindando la asesoría a los padres y las madres de familia de los menores y las niñas que han sido abusadas o que tienen de alguna manera actos sexuales abusivos. Los actos sexuales abusivos, recordemos, que no son solamente acceso carnal, sino que son lo que llaman popular y vulgarmente el toque. entonces el manoseo de, de las personas. Aquí hay una serie de hechos muy graves, porque desde que, digamos, acabaron con los grupos de apoyo para los niños, los las trabajadoras sociales, las orientadoras, las psicólogas en los colegios, pues ha incrementado sustancialmente, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, los hechos de denuncia por actos sexuales abusivos, sí, contra menores de edad. Y esto, pues yo celebro que la Secretaria de Educación de Bogotá le ponga el ojo a una situación que hemos venido reiterativamente en las diferentes mesas de trabajo con Ministerio y Secretaría poniendo en conocimiento, pero que muchas veces no terminan, como ustedes lo señalan, en nada, escasamente en una suspensión, después se agota la suspensión, presentan los recursos y vuelven a ser reincorporados. Ahí tenemos el caso de este maestro en la localidad de Bosa y acabamos de denunciar lo que pasó en Cali, etcétera, y son muchos, son muchísimos casos que obviamente yo creo que la concejal no se equivoca en la cantidad. Lo que sucede es que los padres de familia muchas veces, por temor, por vergüenza, por no poner en escarnio público a su hijo o a su hija, pues no ponen en conocimiento a las autoridades, y eso es gravísimo, porque recordemos que casi siempre una persona que es violada termina siendo victimario también en el largo tiempo.
Don Carlos, cuando usted dice, es que desde que acabaron con las psicólogas, en fin, con los soportes que teníamos, desde que acabaron, fue cuando acabaron con eso, cuando acabaron con las trabajadoras sociales, las psicólogas, las personas
con, que... Con la reforma de la Ley General de Educación hasta en 1991, con esa reforma constitucional, y luego con la Ley General de Educación, y especialmente con la Ley 715, en el año 2001, cercenaron los grupos de apoyo de trabajo para los niños. Allí en muchos colegios tenían inclusive médico y tenían atención odontológica, etcétera. Todo eso lo desaparecieron. Y obviamente no hay quien le preste atención a los niños, los padres de familia. Aquí debemos asumir mea culpa. Hay mucha responsabilidad también, descuido, diría yo, de alguna manera de algunos padres y madres de familia. Pero se sobreentiende porque necesitan salir a trabajar a buscar el sustento diario. Y entonces depositan la confianza en los maestros y en las maestras. Claro. Para poder que sus hijos no solamente se eduquen, Felipe y compañeros de la mesa, sino que también se formen. Y entonces sí, ahí surge el elemento de la buena fe, del depósito, de la guarda y la custodia y el bienestar de los menores, y encontramos que yo tengo un caso que estamos acompañando aquí de la Confederación de Padres de Familia, donde una maestra de un colegio oficial de Bogotá violó a un niño de 10 años, una maestra, con los dedos. Entonces ahí hay un problema grave, porque la Secretaría cerró la investigación y no ha pasado absolutamente nada. Entonces,
¿la cerró, es la archivó? No la...
Sí, claro, porque
¿no
presuntamente no hubo las suficientes pruebas, pero es que a la madre de familia jamás la llamaron a ampliar el proceso, a ampliar la denuncia, al menor tampoco lo llamaron a ampliar denuncia, no lo llevaron a psicología, etcétera. Todo lo tuvo que hacer la madre por intermedio del hospital militar al que está afiliado. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿hasta dónde van las responsabilidades?
Sobre eso, don Carlos, me llama la atención algo, y es la aparente laxitud o la falta de conexión entre las diferentes autoridades para asumir casos que no solamente, y de hecho es lo menos grave, son una falta disciplinaria, sino que son un delito. Es decir, cuando hay una denuncia de este tipo, ¿por qué en algunos casos, en muchos, lo que hacen es trasladar al docente y no tener otro tipo de actuación preventiva?
Sí, mire, ahí hay una cosa importante que usted acaba de tocar y tiene que ver con esos controles preventivo, perceptivo y posterior. Acordémonos que en la reforma constitucional también se acabó el control preventivo y perceptivo. Entonces quedó el control posterior, que lo hace la Contraloría, que lo hace la Fiscalía, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí hay una situación, es que todos las instituciones deben tener una unidad de control interno, y muchos establecimientos no lo tienen. No lo tienen, por pereza, por omisión, por negligencia, por lo que quiera. Pues aquí hay que trazar una directriz desde la Secretaría de Educación. Y mire lo curioso, es que aquí nos estamos centrando en un hecho vehementemente reiterativo solamente en el colegio oficial, en las 338 instituciones educativas del sector oficial. Pero ¿qué pasa en el sector particular o en el llamado privado? ahí también hay una cantidad de hechos violatorios de niños menores de edad, y tampoco se conocen resultados ni seguimiento, porque es que desafortunadamente el régimen que se controla para los colegios privados es distinto al régimen que controla los colegios oficiales. ¿Cierto? Entonces ahí hay un problema, hay un vacío jurídico que nosotros hemos venido exigiendo que se reforme el decreto 0907 del año 96 y que se incorporen hechos como estos que se denuncian pero que no tienen un resultado en favor de la comunidad. Más que resultado de pena, que yo estoy de acuerdo, que habría que tomar tres decisiones. Una, la destitución fulminante para que no vuelva a ejercer en su vida la carrera docente. La segunda, la penalización que tiene que ir a un centro carcelario. Y la tercera, que es el posibilitar que el niño o la niña tenga un acompañamiento permanente de carácter psicológico y terapéutico. Y la familia. Nosotros tenemos mucho conocimiento de casos donde niños han sido violados y nadie les presta atención, nadie les presta un acompañamiento. No hay una estrategia de política pública en la Secretaría y un departamento exclusivamente dedicado a eso. Pero sí lo hay, por ejemplo, para cuando los maestros son amenazados, se necesitan traslados, acosos laborales, etcétera. Eso sí hay un departamento exclusivo para ello. Entonces, de cuenta que hay una gran diferenciación y diría hay una exclusión de responsabilidades.
Claro, pero entonces hoy en día al maestro, al profesor que se coja abusando de un niño, ¿no lo pueden destituir fulminantemente?
No, tiene que haber un debido proceso. Eso es la presunción y que es en ley que debe ser así. Es decir, cualquier persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario.
Pero si es sorprendido en flagrancia...
Eso es otra cosa. Pero de todas maneras, si es sorprendido en flagrancia, hay que agotar un debido proceso, hay que abrir las pruebas, hay que llamar a indagatoria, hay que hacer resolución de acusación, la legítima defensa, la controversia misma de la prueba.
Sí, pero pues, eso es un delito, es decir, eso claro en lo disciplinario, en lo demás, perfecto, pueden hacer todos los trámites, pero es un delito, y si es tomar claro, flagrancia...
No. Si es flagrancia y realmente existe la motivación, eso es automático que tiene que ser la institución y la prohibición tajante para que vuelva a ejercer el cargo de docencia en ninguna institución educativa del país, ni pública, ni privada, ni universitaria. Es más, aquí hace falta una base de datos muy significativa que la Secretaría debería tener publicada en su blog para que estos maestros no sean admitidos, estas personas no sean admitidas en ningún colegio del país, porque es que mire lo que pasa, puede que lo sancionen en Bogotá.
Al carrusel, se van a otro pueblo.
Exactamente, y los colegios, algunos colegios particulares, por ahorrarse, pues prefieren contratar la persona sin conocer sus antecedentes.
Las 8:32, don Carlos Ballesteros, gracias.
A ustedes y pues para los padres de familia nuestro saludo, la disposición siempre de la Confederación de Padres de Familia para que hagamos la tarea de denuncia sin miedo. Aquí en la Confederación nosotros tenemos la guarda de la reserva de identidad de las personas que denuncian, lo ponemos en conocimiento de la Secretaría y del Ministerio, de la Fiscalía, y pueden comunicarse y enviar sus quejas o sus denuncias o sus sugerencias al correo electrónico confenalpadres2011@yahoo.com y al móvil 310-264-9971.
Don Carlos, gracias. 8:33, Felipe. Muy complicado el panorama.
Pues es que... Lo que pasa es que las cifras son casi que epidémicas. Es que cuando ya usted está usted está hablando de 800 y
874 tal, casos.
874 casos en...
solo en Bogotá.
Hasta agosto del 2016 solo en Bogotá, pues es casi que una cosa epidémica. Y es grave, porque entonces no tienen apoyo psicológico, no hay trabajadora social, la gran mayoría de las investigaciones acaban en traslado de los profesores de un municipio, pues de un sitio a otro. Entonces si hizo la vaina en Kennedy, entonces mejor mandémoslo para Bosa, si la hizo en Bosa, mandémoslo para un colegio, un Chapinero. Es decir, esto tienen que cogerlo de raíz, es un tema gravísimo, el tema de lo que está pasando con los niños.
Y el Ministerio de Educación no tiene cifras consolidadas, dice que eso es responsabilidad de cada Secretaría de Educación de municipio o de ciudad, pero lo que hay de fondo sí es un problema muy grave. muy grave lo que está pasando en cuanto a abuso sexual cometido por docentes en los colegios del país.
Ahora, si uno como papá trabajador, como padre trabajador, como mamá trabajadora, como jefe de cabeza de familia, que es un porcentaje altísimo de las mamás colombianas, pues si uno no confía en el colegio de sus hijos, en sus educadores, en su entonces, ¿en quién puede confiar? Sí. Los colegios no están haciendo bien la tarea tampoco, ¿no? La Secretaría de Educación no están haciendo bien la tarea. Es un país tan patas arriba, ¿sabe? Que es decir, viendo uno estas cifras de niños abusados, no necesariamente acceso carnal, abusados, tocados, sí, claro, lo que usted quiera, más la entrevista que acabamos de oír en Café, dice usted, país, los valores se volvieron locos, este se volvió un país patas arriba, eso, o sea, ¿a qué hora se jodió esto? ¿Cómo se jodió tan rápido?
Felipe, es que desde la reforma a las transferencias, Aurelio, del año 2002, desde la reforma a las transferencias, Ricardo, del año 2002, todos los profesionales de acompañamiento psicológico, de toda el tema de estar en medio de la garantía del ambiente adecuado para los niños en los colegios públicos, desapareció. Hoy realmente los niños van allá a los colegios, les dan unas clases, les dan una alimentación mala, los ponen a jugar 50.000 en un patio con un balón y a la 1 de la tarde para afuera que entran los otros. Eso es realmente hoy, sí, la educación, pero, Aurelio, pero, en Colombia, pero, en medio de eso. Sí.
Pero fíjese el sinsentido, sí, Felipe, para, sí, complementar lo que usted dice. Pero cuando alguien, sí, trata de alguna manera de educar sobre el tema, las famosas cartillas, o de preguntar sobre el tema, las famosas encuestas del DANI, entonces se arma un escándalo, el berraco.
Pues los que protestaron,
toman a la ministra de Educación, casi se cae el director del DANE, tuvieron que suspender las encuestas, que buscaban fundamentalmente era saber estas cifras para que se pudieran trazar unas políticas de educación en este tema.
¿En dónde están los indignados?
Entonces, claro.
Esa es la pregunta.
Felipe, a los que protestaron tan vehementemente contra las cartillas, a los que fueron a votar no en el plebiscito, que por la ideología de género y todo, no les he oído una sola manifestación de inconformidad por estos casos de abuso, ni por los abusos recientemente revelados en la Iglesia Católica, pero nada de eso, ¿no?
Pero no solamente lo de las cartillas, es que es, sí, hay que hacer todo un paquete integral de educación sexual, paquete, claro, que hace parte de la formación de las personas, y eso implica además tener personas en los centros educativos, o por lo menos, digamos, por zonas, que estén atendiendo todos los casos, vigilando, acompañando. Cuando yo hablaba una vez con un docente sobre esto, Ricardo, me decía, nunca un niño abusado dice mentiras. Es muy raro el caso.
Si tuviera un acompañamiento, nunca lo diría. Claro. Nunca haría mentiras.
Claro, claro.
Don Carlos nos cuenta la historia de la docente que había abusado del niño de 10 años y que le archivaron la investigación porque no indagaron más.
Vean, en el año...
Oiga, y la indignada Vivian Morales...
Excúseme.
El indignado, ¿dónde estarán con el tema? Tan indignados con las cartillas y tan calladitos con este escándalo.
Por ningún lado los va a oír.
Juan.
Ricardo. En el año 2013, y por un instante hablo en primera persona, escribimos una ley que se aprobó, que es la 1652, que tenía un propósito esencial, que era garantizar efectividad en los juicios de abuso sexual contra niños, protegiéndolos en los expedientes. Porque muchas veces cuando a un niño lo abusan, el expediente, el proceso, es la revictimización del niño. A un niñito de 7 años le preguntan en 5 entrevistas distintas, oye, ¿quién te violó? ¿Reconoces a ese señor? Repíteme lo que pasó. Y los niños generan pues una verdadera tragedia emocional, emotiva, con unas secuelas violentas, reviven cuando eso lo hacen sin ninguna técnica. Esa ley 1652 obligó al sistema judicial a algunas garantías para proteger a los niños. Por ejemplo, la que se llama la Cámara de Gesell, que es una cámara en la que el niño puede dar tranquilo su testimonio sin que lo pongan delante del victimario. Esa ley obligó a que se hiciera por funcionarios especializados la entrevista judicial en el caso de abuso sexual de menores. Eso no puede ser cualquier juez a lo bruto preguntándole a un niñito o a una niñita que ha sido abusada. Requiere funcionarios especializados. Pues sea esta la oportunidad para decirlo. Esa ley se la han pasado por la faja. Abusan a los niños, los tratan como si fueran adultos, los revictimizan, los someten a varias entrevistas. Entonces hay que exigir en todas las instancias que esta ley, que es expresa para proteger en los procesos de denuncia por abuso sexual de menores a los niños, se pueda cumplir. Lo que decía el Carlos Ballesteros de la Confederación de Padres de Familia, esos procesos los archivan, maltratan a los niños. Pues el tema es integral, hay que tener todos los procesos de educación, todos los procesos de denuncia, pero también los juicios hay que hacerlos con absoluto respeto y garantía por los derechos de los niños.
Las 8:39, bien las noticias y